A continuación, por Sol 106.5, Arquitectura Radial, Diseño, Urbanismo, Ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura Radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos una vez más a su programa Arquitectura Radial, como cada domingo por aquí por Sol 106.5, llevándole a ustedes todas las informaciones relacionadas a nuestro sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción de la mano de un servidor, Luis Taveras, mi socio y colega Gleinier Morel y Rommel en los controles. Señores, el día de hoy yo quiero iniciar el programa haciéndole un llamado a los almacenistas y a los ferreteros. Que cuidado con subir los materiales de construcción porque ya se le dio para atrás a la reforma fiscal. Ese porcentaje que tenían para aumento de algunos materiales y también un llamado a los especuladores inmobiliarios que el 30% que supuestamente iba a subir, que no va a subir. No se atrevan a generar ningún tipo de alza tanto en los materiales de construcción como en los inmuebles. Porque ya eso no va. Estaremos atentos. De esta manera inicia su programa Arquitectura Radial.
Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
Bien, señores, continuando en Arquitectura Radial. Bueno, ahí está la información. Cuidado con lo que van a hacer. Cuidado, sí, mucho cuidado.
Sí, porque se aprovechan de tener mercancía en stock, en almacén. Comprada ya hace tiempo. Entonces se atreven a meterle, a aplicarle un alza ahora ahí.
Bueno, hay que tener cuidado con que tener ojos pendientes porque si bien es cierto, la realidad económica del país era de que se avecinaba una alza, sobre todo por el tema de lo que se estaba proponiendo. Sí, y todo el mundo ya se estaba como preparando. Eso es cierto. Pero también, si bien es cierto también, hay que estar pendiente de las situaciones que se van a avecinar en lo adelante por diferentes factores, incluyendo lo que decía Luis hace poco, y también por el tema de las especulaciones, de que si sube tal cosa, que si pasó un asunto por aquí, y etcétera, etcétera, etcétera. Cuidar el sector, de eso se trata.
Así mismo es, así mismo es. Señores, pasemos a la frase de apertura para darle inicio a los temas que tenemos pendientes para el día de hoy. Es de nada más y nada menos que el artista, arquitecto y diseñador, pensador, y considerado como uno de los autores más representativos del siglo XX, Carlos Carpa. Él decía, el valor de una obra es su expresión. Cuando algo está bien expresado, su valor se vuelve muy alto. De eso se trata la arquitectura.
Carlos Carpa.
Sí, señor.
Bueno,
ahí está. Artista, diseñador, pensador y arquitecto.
Muy bien, muy bien. Carlos Carpa.
Los arquitectos somos brillantes.
En general, sí. Tú sabes que, Luis...
Modestia y aparte.
A propósito de iniciar el programa, se volvió prácticamente viral el anuncio que hizo el presidente en horas prácticamente tardes de la noche, diría
7 de la noche.
Digo tarde porque uno espera que ese tipo de informaciones salgan a reducir temprano en el día, pero fue un anuncio para mí muy importante. Yo creo que, aparte de que hubo mucha presión en esta semana... no solamente para el mismo presidente, sino también para lo que es el entorno de lo que significa políticamente hablando y también a nivel de lo que son tomas de decisiones para el gobierno. Y ver esta reacción del presidente Luis Abinader con relación a darle para atrás a todo lo que era la reforma. Entiendo yo que se le va a dar para atrás a eso de una forma, digamos, para no aprobar lo que ya se estaba proponiendo. Pero de que van a haber ajustes en algún momento, eso va a venir, señores, porque hay una realidad económica que es tangible, que tiene que ver justamente con el déficit que se tiene a nivel del Producto Interno Bruto, y eso es una realidad innegable. Y en algún momento va a venir, ya sea por algún ajuste, por... alguna fórmula que se haga para poder ajustar algunos montos que se tienen en el gobierno, ya sea quitando alguna institución, quitándole algunos tipos de recursos a algunas otras, no sé de qué manera, pero van a haber ajustes tarde o temprano. Pero quiero puntualizar de que fue para mí, algo sumamente valeroso del presidente hacer algo como esto, darle para atrás ya un proyecto que ya prácticamente ya estaba, como quien dice, montado.
Muy bien, ahí está su valoración. Yo tengo mi punto de vista diferente en torno a eso, no, pero lo voy a tratar ahorita en mi comentario, sí. Quiero resaltar mi participación el martes pasado en el Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de Arquitectura. Más de 10 países, estudiantes estuvieron presentes ahí en una disertación, una ponencia que tuve, Vacíos Urbanos, en la provincia de Santo Domingo. Interesante presentación a propósito de los videos que venimos realizando en nuestro canal de YouTube, LACT Arquitectura. Vaya y suscríbase. Y en nuestra cuenta de Instagram también. Se nos convocó y ahí estuvimos presentes. Estudiantes quedaron bien satisfechos con la información brindada. Expusimos muchos espacios que están abandonados. Esos son los espacios, los vacíos urbanos, que afectan de cierta manera, pero que también son oportunidades que se pueden aprovechar las autoridades pueden aprovecharlas para otro tipo de uso. Gracias por esa invitación a los muchachos organizadores encabezados por Karen Castillo y demás chicos. Felicidades. Creo que ya terminó la...
Sí. Eso era por una semana, ¿no era?
Ajá, creo que concluyó hoy o concluyó ayer o hoy.
Qué bien, los muchachos que estuvieron por aquí en su momento y estuvieron haciendo su media tour en función a lo que eran...
Sí, era del 13 al 20, exacto.
Del 13 al 20, ¿verdad? Uh-huh. Haciendo su media tour y espero que haya sido todo un éxito. De paso, Luis, saludar a todos los que están en sintonía. Reiteramos siempre, o como siempre, que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Arquitectura Radial, tanto en Instagram como en Twitter y en Facebook. Y pueden ver la transmisión totalmente en vivo en este preciso momento, entrando al portal de Instagram.
Y pueden buscar ahí Arquitectura Radial, tallita abajo de para que puedan visualizar la transmisión que tenemos ahora.
Sí, mire, yo leí hace 2 días una noticia sobre las personas que han sido beneficiadas con los apartamentos del Plan Mi Vivienda, ese programa tan importante que tiene el gobierno para otorgarle facilidades a las personas y que obtengan su primera vivienda. Entonces la gente lo que está haciendo es alquilándola y vendiéndola ahora.
Eso siempre se ha dado, eso.
Sí, pero con ese plan se suponía que había un control. No se podía ni vender ni rentar, creo que por X tiempo, no sé cuántos años era que tenía que esperar la persona para entonces poder tomar una decisión en torno a eso. Pero en Santiago se está dando esa situación. Dice, Mi Vivienda a todo el yaque en Santiago. Ahí están vendiendo y rentando las propiedades, señores.
Yo no sé si eso es algo que la gente lo ve como negocio, porque pudiera ser un tema de negocio, pero al final de cuentas, Luis, comúnmente eso siempre ha pasado. O sea, eso sí, es algo...
Incluso lo venden y vuelven para el lugar donde salieron.
Sí, vuelven de nuevo. Eso es como una especie como de
una práctica de
sí, señor como, Balaguer, por allá. Como una especie de truco para buscar un término más o menos que la gente lo pueda ver como la forma de cómo la gente quiere hacer las cosas. Es como el truco que quiere hacer la gente de tener la vivienda, acceder a ella y entonces rentarla o hacer otro tipo de asunto con ella y volver nuevamente a los orígenes de donde fueron sacadas. Es algo que a veces uno no ni se entiende qué es lo que pasa por la cabeza de la gente.
Dice la denuncia que están colgadas en Marketplace, en Facebook.
¿El qué?
Los inmuebles.
Ajá. Uh-huh.
Para alquiler entre 11 y 10 mil pesos la mensualidad y entre 1.6 y 2 millones de pesos en adelante la venta de los apartamentos.
Bueno, eso es un problema, eso. Un problema serio, serio, serio. Sí. Pero eso es como siempre uno dice, eso es parte de la idiosincrasia del ser humano y del dominicano.
Ah, permítame leer que aquí es que dice, sin embargo, para adquirir uno de estos apartamentos con el plan de vivienda Familia Feliz, una de las normativas y requisitos es quedarse en la propiedad, no vender o alquilar la vivienda por un mínimo de 10 años.
¿10 años?
Sí. Tiene que residir, habitar esa.
Ahora, ¿cómo inmueble. ¿Cómo saben ellos entonces si se está haciendo así o no?
No sé cómo le dan seguimiento a que la gente...
¿Y qué pasa permanece? Si ellos se encuentran una persona que ha incurrido en la falta de no habitar la vivienda y rentarla o hacer otra cosa con ella? debiera de, por lo menos en algún punto, sancionar a la persona, porque si tú haces un contrato y estipula de que tú no vas a poder moverte de ahí o tú no vas a poder rentarla, se supone que debe de haber algún tipo de sanción ante ese tipo de práctica.
Debe haberla, digo yo, porque incluso la persona que está ahí tiene una deuda ante el banco.
Es el detalle, que la deuda ellos quieren pagarla con la renta.
Con la renta.
No quieren pagarla a ellos. O sea, no quieren pagarla a ellos, no porque no quieran pagarla, sino porque prefieren mejor rentarla para que la pague otro y así entonces después ellos tener su vivienda ahí.
Si fuera, valga la redundancia, fuera de esa modalidad, pues usted tiene todo el derecho de hacer lo que usted quiera con ese inmueble. Pero uh-huh. Si los requisitos son esperar a 10 años para usted poder realizar cualquier transacción de negocio con ese inmueble, pues usted tiene que ajustarse a eso. Pero esperemos a ver qué hacen las autoridades. Atención, Ministerio de la Vivienda. Ustedes son los encargados de esa parte.
Vamos a ver qué pasa, pero yo entiendo que ahí ellos tienen que ponerse la pila con eso, porque eso va a seguir pasando, no importa el gobierno que venga, no importan las viviendas que se hagan. Eso va a ser así.
Vámonos al primer cambio, señores. No se muevan, que continuamos en Arquitectura Radial.
Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
Max Ferretería, tu ferretería. Con las mejores marcas y el mejor precio. Ahora en Galerías 360, donde todo lo encuentras. La más grande de República Dominicana. Recuerda, nadie vende más barato que Max. Ven y compruébalo.
Somos arte. Somos alegría. Somos amor. Somos cultura, somos Santo Domingo, la primada de América, con 142 parques y plazas renovados para ti. Alcaldía Distrito Nacional.
Estás escuchando Arquitectura Radial.
Continuamos en Arquitectura Radial. Nos dice Rafael Santos, el arquitecto, hay un organismo veedor para confirmar que se cumplan los términos. Como en Ciudad Juan Bosch. Ok, perfecto, perfecto. Señores, miren, yo quiero hacer dos comentarios el día de hoy. El primero va en torno a lo ocurrido el jueves pasado, donde se realizó una vista pública en el Congreso de la República Dominicana para que la sociedad pueda conocer y externar sus preocupaciones, inquietudes y llevar algunas propuestas al gobierno en torno a esta ley de modernización fiscal propuesta, reforma fiscal. La Peña Constructiva, como siempre, haciendo acto de presencia, estuvimos por allá, Rafael Santos, el arquitecto, junto al licenciado Hernani Aquino, se apersonaron a las 10 de la mañana. Fue la hora de llegada de ellos. Duraron hasta las 5 de la tarde, aproximadamente 4 y pico. Tuvieron que salir y luego retornó Rafael y ahí me sumé yo al equipo, relevando al licenciado Hernani Aquino. Le tocó la oportunidad a la Peña Constructiva cerca de las 7:30 de la noche, 7:40 aproximadamente, donde el arquitecto Rafael Santos hizo una ponencia de las propuestas de la Peña Constructiva, elaborada por parte del equipo de la Peña, que está compuesto. La Peña, señores, es un grupo multidisciplinar de profesionales del sector construcción, arquitectos, ingenieros, agrimensores, que nos hemos reunido para identificar problemas y brindar soluciones a la sociedad y al gobierno que vaya en torno a nuestro sector construcción. Ahí realizamos algunas propuestas, inquietudes primero, y luego le presentamos las propuestas al gobierno. De la voz de Rafael Santos, pueden buscar esa ponencia de Rafael, fue brillante. Está colgada en el canal de YouTube de la Cámara de Diputados. Voy a citar algunos puntos que pudiera leerlo incluso completo este documento. Rápido. Me toma como 5 minutos aproximadamente. Dice, Peña Constructiva y sus aportes a mejorar la propuesta de ley de modernización fiscal. La Peña Constructiva es un grupo multidisciplinario de profesionales del sector construcción comprometido con la mejora continua de los profesionales y del sector en general. A continuación, presentamos una serie de propuestas y puntos clave que consideramos esenciales para avanzar en nuestra industria. Situación de las viviendas. El aumento en los precios. Se prevé un incremento de un 7.5%. Eso fue presentado el jueves pasado, a propósito de que el presidente ayer diera la noticia de que iban a retirar ese proyecto del Congreso. Se prevé un incremento de un 7.5% en el precio de las viviendas de clase media. Acceso a la vivienda. Se estima que 6 de cada 10 familias no calificarán para adquirir su primera vivienda. Tercero, caída en ventas. Se proyecta una disminución del 56% en las ventas de las viviendas. Todos esos datos fueron recogidos de algunos estudios que hicieron ciertas asociaciones en República Dominicana relacionadas al sector. Pérdida de empleos. Esta situación podría resultar en una reducción de más de 100.000 empleados o empleos en el sector. Impacto negativo en la seguridad inmobiliaria. Se anticipa efectos adversos en términos jurídicos y en la inversión. Aumento en los costos por el IVA. El transporte de los materiales se verá afectado por el incremento del ITEVIS, actualmente IVA, por lo que se propone. Desincentivo en los nuevos proyectos. Esto impactará negativamente en el régimen del fideicomiso. Eso para parte de las viviendas. Nos vamos al Confotur, que también abordamos algo ahí. Derogación de la ley de Confotur. La eliminación de esta ley tendría múltiples consecuencias, entre las cuales se destacan: disminución en la inversión extranjera directa, pérdida en la competitividad internacional, impacto negativo en el empleo, desaceleración del crecimiento económico de las zonas turísticas, afectación a proyectos en curso, impacto negativo en pequeñas y medianas empresas y reducción en el desarrollo en zonas con potencial turístico, como por ejemplo Cabo Rojo, Pedernales, toda esa zona. ¿Qué propone la Peña Constructiva? Bueno, en torno a la mano de obra ilegal, una desescalada en la mano de obra ilegal. Proponemos que el gobierno inicie un plan gradual de regularizar la mano de obra sin estigmatizar a los trabajadores. Dos, una ventanilla única de permisos. Implementar un sistema temporal que facilite la obtención de permisos de trabajo para aquellos que no tienen estatus legal, con mecanismo de reconocimiento facial y dactilar, sin derecho a nacionalidad. Incentivos para trabajadores dominicanos. Esto es importante. Crear un programa de incentivos que motive a los dominicanos a trabajar en el sector construcción en lugar de depender de subsidios y ayudas. Un bono a largo plazo para esos trabajadores sería establecer un bono de 10 años para aquellos constructores que demuestren haber trabajado en el sector construcción, facilitando su acceso a la vivienda. Y por último, en este punto de la mano de obra, reducción de los motoconchistas y los limpiavidrios. Esto contribuiría a aumentar la cantidad de obreros calificados en el sector. No estamos satanizando ni a los motoconchos ni a los limpiavidrios, sino que si tenemos ese personal ahí y lo capacitamos, pues podemos tener una mano de obra más calificada también y ellos pudieran percibir un ingreso mayor. La ley de cine, que es un poquito chocante lo que se propuso aquí, y el sector, redireccionar los beneficios. Proponemos que un porcentaje de los beneficios generados por la ley de cine se destine a pequeñas y medianas empresas del sector construcción con el objetivo de reducir el déficit habitacional. Y por último, el impuesto a la propiedad inmobiliaria, que es el dolor de cabeza de la mayoría de personas, de todos nosotros. Para viviendas financiadas, sugerimos que los bancos asuman la proporción del IPI y lo deduzcan del saldo de la hipoteca. Segundo, en ese mismo punto, mantenimiento del umbral del IPI. Abogamos por mantener el umbral actual de 9.630.000 aproximadamente, creo que es el número, del IPI, para evitar cargas excesivas a los propietarios. Y por último, interés por mora. Consideramos injusto que un solo día de retraso en el pago del IPI genere intereses moratorios. Ahí está la propuesta que hace este grupo de profesionales, del cual pertenezco también y me siento orgulloso de estar ahí cerca de gente brillante. Y le dejamos eso sobre la mesa, depositado en el Congreso, en la Cámara de Diputados, y se nos hizo una invitación, bueno, ahora lo van a sacar el proyecto, para trabajar en la comisión que estaba conduciendo este proyecto. Así que estaremos atentos a lo que vaya a ocurrir y seguiremos haciendo propuestas, porque de eso se trata la Peña Constructiva. Vamos al cambio, Romero.
Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
Max Ferretería, tu ferretería, con las mejores marcas y el mejor precio. Ahora en Galerías 360, donde todo lo encuentras. La más grande de República Dominicana. Recuerda, nadie vende más barato que Max. Ven y compruébalo.
Somos arte, somos alegría, somos amor. Somos cultura, somos Santo Domingo, la primada de América, con 142 parques y plazas renovados para ti. Alcaldía Distrito Nacional.
Estás escuchando Arquitectura Radial.
Bien, señores, continuando en Arquitectura Radial. Señores, tenemos ahora mismo la participación, la presencia de Andrés Vélez, gerente de marca de Ridara Dominicana, por vía Grupo Viamar, a quien agradecemos por su presencia en la tarde de hoy. Y qué bueno, para que nos cuentes un poquito de la Ridara, la RD6 de Viamar.
Andrés, bienvenido y un placer.
Gracias, Luis. Igualmente, Glenier. Un placer estar aquí con ustedes y saludos a todos. Bueno, les cuento. Ridara es una marca del grupo Geely Holding Group, que también pertenece y son dueños de Volvo, de Polestar, de Lotus y de Seeker, entre otras marcas. Y ha llegado al mercado dominicano para revolucionar. Es la primera pickup que viene en un solo cuerpo, no en dos como las pickup regulares en el mercado, lo que hace que sea un confort y el desplazamiento de la camioneta sea mucho más ligero. Entonces, es la primera camioneta
eléctrica. Para que la gente lo entienda, el tema de la división es por la cama.
Es por la cama.
La parte de atrás de la cama.
La parte de atrás.
Que viene prácticamente separada del cuerpo del vehículo.
En la mayoría de las camionetas.
En la mayoría de las pick-ups.
Exactamente.
Esta viene completa.
Exacto.
Y lo que lo hace, como te digo, el conducir es mucho más ligero y te da mucho mejor confort que los pick-up tradicionales. Además, es una camioneta 100% eléctrica, que en la versión de lujo, de full, la Luxury nos da hasta 550 kilómetros de autonomía.
Eso iba a preguntar, ¿550?
Hasta 550.
550. Sí.
¿Y estamos hablando en distancia? ¿Iríamos a Bávaro, Punta Cana?
Tranquilamente.
Ida y vuelta.
Hicimos igual el ejercicio y con 1,400 pesos, tú vas desde Santo Domingo a Punta Cana y regresas.
1,400 pesos.
¿Solamente tiene que pagar el peaje?
Prácticamente, solamente. Tú sabes que yo tuve la oportunidad, Andrés, de hacer un test drive bastante largo con la camioneta en su momento. Y yo quisiera aprovechar y contar de esa experiencia, aunque sea brevemente, porque en ese momento tuve la oportunidad de hacer un recorrido bastante
largo. Pero déjalo, largo. Vamos a escuchar el invitado
y deja
su experiencia para después.
Lo que quiero decir es que pude comprobar en ese momento de la distancia recorrida de la eficiencia de la camioneta.
Claro.
O sea, que la pude constatar.
Es válido lo que te estoy afirmando.
Exactamente, completamente. Vale. Pero continúa.
Ok, entonces, ambas camionetas que tenemos en el país son 4x2, las versiones. Actualmente esa es. Más adelante vamos a hacer una versión también 4x4. Uh-huh. Ambas vienen, una viene con una batería de 63 kilowatts, que es la versión que nos da hasta 410 kilómetros de autonomía. Y la versión de Luxury, que es una batería de 83 kilowatts, que nos da hasta 550 kilómetros. Ambas vienen con una potencia de 200 kilowatts. Eso se traduce en 272 caballos de fuerza. Y con un torque también de 375 newton-metros. Lo que lo hace ideal para, por ejemplo, el nicho que estamos en este momento, que son para arquitectos, ingenieros, desarrolladores, empresas de logística, transporte y algunos tipos
de negocio, ¿verdad?
Y negocios también varios. De acuerdo.
En el tema, dos puntos. El tema de la velocidad y el despegue.
Ay, no.
Y el tema de la carga. ¿Qué cantidad de peso puede soportar para el tema de nosotros los constructores?
Bueno, la primera pregunta es la potencia que tiene. Como es un carro eléctrico, la potencia es inmediatamente por los motores eléctricos. Va ahí, por eso tienes un torque de 375 newton-metros.
Es que hace un vehículo deportivo.
De 0 a 100.
Es que hace un vehículo deportivo realmente. Madre. De verdad que sí.
De 0 a 100, 7.2 segundos.
¿Qué hace un vehículo deportivo?
Para una camioneta que pesa...
Sí, claro.
Te estoy diciendo que es sumamente rápida.
Sí. Además, combinas exactamente lo que tú dices, Glenier. El confort de una SUV y una pickup. Tiene los dos mundos.
Sí, así es.
Eso es interesante. ¿Y la carga?
La carga tiene hasta 2.5 toneladas, 2.500 kilos de peso, perdón, de arrastre.
De arrastre.
Okay, ese es el arrastre. Y el peso que le puede meter a la camioneta son 750 kilos.
Sí.
Ok, llevamos fácilmente 20 fundas de cemento y arrastramos un trompo.
Tranquilamente.
Ah, pues tú hiciste los cables.
Claro, ya. Voy a buscar un crédito ya.
Sí. Y el viernes quitas todos los bultos y el sábado y domingo andas con la familia en la pickup. Puedes ir de paseo, vas a la playa y estás en el mejor confort.
Doble cabina con confort.
Doble cabina con confort. El interior es muy, muy, muy lujoso. Tú te
diste cuenta,
Glenier.
Tenemos asientos en LED. Todo automatizado. Una pantalla de no recuerdo cuántas pulgadas.
De 12.4.
12.4, ¿verdad que sí?
Sí.
Un pantallón, sí. dentro de la camioneta.
Asientos en cuero de 13 talato.
Más o menos como el tamaño.
Un poquito menos, pero más o menos del tamaño de esa
pantalla.
Exactamente.
Te da una visualización bastante interesante. Háblanos un poquito de lo que es la camioneta en sentido de lo que es la parte que tienen ustedes ahora mismo como de lo que están promoviendo. La están promoviendo ahora mismo aquí en Santo Domingo. ¿La están llevando ahora mismo a otras partes del país o solamente la pueden ver aquí ahora mismo en Santo Domingo?
No, en este momento tenemos en Santiago, tenemos en el dealer en Espaillat.
Espaillat.
En Bávaro también la tenemos en nuestro salón. Y aquí en la ciudad de Santo Domingo, en el Distrito Nacional, están en los dos salones que tenemos. Uno en Arroyo Hondo y en Gile Principal en Naco. Y también los tenemos en otros dealers. Sí.
Ahí mismo.
Acá cerca. Cerquecita. A una cuadra, realmente.
Exacto. A una cuadra de aquí.
A una cuadra de aquí, exactamente. Sí.
¿Es donde estaba Jaguar aquí?
Es que es en la esquina donde estaba Jaguar.
Exactamente.
Roberto Pastoriza con Tiradentes.
Correcto. Uh-huh. Sí. Así es.
Excelente.
Otro punto interesante. Sí, dale. Y yo sé que la gente está esperando es el costo.
El costo. Bueno.
Yo casi
iba para allá.
Casi
iba
para allá. Casi
que haga adelante.
No. Está bien. Pero vamos arriba.
Bueno, la versión de Luxury la tenemos en 58.900. Uh-huh. Ese es el precio estándar de la camioneta. Y por este mes la tenemos en $54,000. La versión estándar está en 48.900 y la tenemos en $44,000.
Eso solamente por este mes.
Por este mes la tenemos.
Ok, estamos a 20, quedan 10 días, señores.
Quedan 10
prácticamente.
Días.
Anímense.
O sea que, en pocas palabras, estamos hablando de que esa es una camioneta que estaría costando, según los cálculos que voy a tirar por aquí ahora mismo, vamos a ver.
¿Y la facilidad de financiamiento?
En ese momento, bueno, acabamos de pasar con el Banreservas, la feria de ellos, y ahorita sigue la feria con Banco Popular, que también va a estar con muy buenas tasas de interés.
Okay, o sea, las ferias ahora mismo, o sea, las tasas ahora mismo están activas hasta tanto se cumpla, por ejemplo, el mes para el tema de lo que es el porcentaje que tienen ahora mismo de la...
La de Banreservas ya pasó, pero ahorita la próxima semana comenzamos con la de Feria Banco Popular.
Banco Popular.
Entonces, todas las personas que quieran adquirir la camioneta, hacer una preaprobación, ya desde la próxima semana...
Por ejemplo, Andrés, yo soy un arquitecto, ¿verdad? Tengo el interés de comprarme una camioneta porque tengo proyectos, ando en el interior, voy a diferentes lugares, etcétera, etcétera, etcétera. Hay personas que no ven la eficiencia de la camioneta en el sentido específico porque creen que no van a poder quizá trasladarse libremente de un lugar a otro y todo eso. ¿Qué tú le podrías decir a esas personas que no conocen del mundo eléctrico, que tienen algunas inquietudes y que quisieran saber, por ejemplo, cómo brindan ustedes, por ejemplo, ahora mismo dentro de lo que es, por ejemplo,
los servicios
garantía, mantenimiento, ¿cómo funciona ese engranaje?
Claro que sí.
Para que la gente sepa realmente qué tipo de background le da el grupo Viamar a la camioneta.
Claro que sí. Digamos que los valores de marca que tenemos actualmente de Ridar, al adquirir un producto Ridar, una camioneta Ridar, te entregamos el vehículo con un cargador e instalación en tu casa. No importa si es a 5 metros o 10 metros. Está incluida la instalación.
Okay.
También tienen carga de por vida para el primer dueño en nuestras instalaciones. Tanto
Aguanta.
De por ¿carga?
Vida. Carga de por vida. O sea, tú puedes estar cerca de un salón de Grupo Viamar donde haya carga eléctrica, la puedes cargar y no tiene ningún costo. Y también en Quick Lane, que hace parte del Grupo Viamar.
Pero ese detalle es muy interesante. Claro que sí. Yo desconocí esa parte.
Algo interesante que usted mencionó ahí. Para el primer dueño.
Comprador.
Si yo la vendo... Ese segundo comprador ya no.
Si tú la tienes 5 años, 10 años, vas a poder ir por 5 o 10 años a cargar el vehículo. Además, también tenemos el servicio por un año, digamos, no de mantenimiento, porque no tiene piezas para mantenimiento, ¿no? Es un servicio totalmente diferente. Entonces, está incluido, te regalamos o te obsequiamos también un año de mantenimiento. Ahora, lo mejor de todo. La garantía del vehículo.
Sí, pero hay que explicar el tema del mantenimiento para que la gente no vaya a pensar que cambio de aceite, filtro.
No,
ahorita la gente cree que cambio de aceite, filtro y todo eso.
Por eso te digo, el mantenimiento no es un mantenimiento, sino es un servicio que se lleva al concesionario.
Un servicio de revisión.
De revisión. Se conecta a la computadora, se miran cómo están los motores, se cambian algunos líquidos, obviamente porque viene con el líquido para los parabrisas, ¿cierto? Sí. Y para el power steering también. Uh-huh. Entonces, digamos que esos son los servicios que se le hace.
Y actualización de software, me imagino.
Actualización de software también, y se revisan cómo están los motores también. Eléctricos.
Señores, esto pareciera ser ciencia ficción realmente, porque estamos hablando de todo completamente automatizado, un vehículo con GPS incluido, con un sinnúmero de amenidades.
Y lo que más me decías ahorita, uh-huh, que la gente pronto está preocupada por un tema o por el otro, te cuento, la garantía de RIDAR son 5 años o 100,000 kilómetros.
100,000 kilómetros.
Entonces, pero la garantía, uh-huh, para el primer dueño de bumper a bumper es de por vida también.
Madre mía. Bumper a bumper.
De por vida. La tienes, o sea, 8 años, 10 años, 12 años.
Prácticamente está incluido. ¿Completo?
Completo.
Sí, sí.
La garantía de bumper a bumper.
Interesante eso.
Interesante.
Es muy interesante. Muy interesante.
¿Eso quién lo ofrece aquí en el país? Nadie.
Nadie. Ninguna marca tradicional ni ninguna marca de vehículos eléctricos. Somos los pioneros en ofrecer ese valor de marca como tal.
André, increíble, dando los números de contactos. Ok.
Perdóname. Y lo otro también, que es muy, uh-huh, importante, la garantía de la batería. Son 8 años o 100,000 kilómetros.
O sea, 8 años en la garantía de la batería. De la batería. Que es algo diferente, sí, a lo que es el vehículo en sí, en conformación a lo que son todas las demás piezas, ¿verdad que sí?
Exactamente.
Buenísimo.
Y también, buenísimo, la vida útil de la batería, ajá, es hasta 14 años. O sea que puedes estar tranquilo, si se te acaba la garantía de 8 años, uh-huh, o 200,000 kilómetros, puedes estar tranquilo que vas a tener una vida útil de 14 años.
¿Hay alguna verificación del mal manejo de carga, que hiciste una carga indebida, la sobrecargaste? ¿Tienen ustedes alguna manera de identificar eso a la hora de dar la garantía?
Del peso no es posible. Digamos que no hay un tema de donde tú puedas mirar si le pusiste más garantía. Lo ideal es no hacerlo, ¿cierto? No sobrepasar la carga.
Okay.
Porque pues obviamente ya de pronto podrías perder la garantía en, uh-huh, dado caso de que se puedan revisar.
Exactamente.
Exactamente. No, bien, perfecto. Yo entiendo que solamente faltaría, Andrés, que tú puedas pasar todas las informaciones pertinentes a cómo la gente puede acceder, ya sea hacer un test drive, que es lo que más las personas necesitan hacer para conocer la camioneta, y también acceder a, ya sea un financiamiento, o ya sea pasar por allá, comprar su camioneta, etcétera, etcétera, etcétera.
Adelante. Claro que sí, los invito a todos a una prueba de manejo, de verdad que vale la pena. Uh-huh. Tienen que manejar la camioneta y darse cuenta realmente que es una camioneta que la pueden tener sin ningún problema y con bastante tranquilidad. Pueden pasar al Arroyo Hondo, que es una de las vitrinas que tenemos de Ridara, y también en Yilinaco, que estamos en la parte de atrás, de Yilinaco, en Roberto Pastoriza, con Tiradentes, en varios dealers de la ciudad y, como les dije ahorita, también en Santiago y en Bávaro.
Perfecto. Excelente, excelente.
Un placer, Andrés.
No, excelente. Muchas gracias a ustedes por tenerme aquí. Muy amables.
Bueno, pues entonces ahí está la información, señores. Ya ustedes saben, la Ridara RD6 de Grupo Viamar. Así que pasen por allá y accedan a ella. Recuerden, pueden solicitar su test drive para verificar su camioneta de Grupo Viamar. Así que ya lo saben.
Vámonos a un cambio, Rommel. Señores, no se muevan, que seguimos con más.
Estás escuchando Arquitectura Radial.
Continuamos en Arquitectura Radial. Señores, recuerden que pueden hacer sus aportes llamando al teléfono de cabina al 809-540-1065 aquí en Arquitectura Radial. Pasemos con el comentario de mi socio y colega, Glenn Morel.
Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, gracias, Luis Taveras. Miren, qué bueno que han pasado ya unos cuantos días obviamente la semana pasada, cuando hicimos un comentario alusivo a lo que es el tema que tenía en cuestión sobre, aquí lo tengo por aquí, el silencio administrativo, que fue algo que estuve comentando hace unas semanas, y que, señores, miren, a uno le toca, y lo voy a comentar como una forma de sociabilizar, porque a veces nos tocan unos temas, a uno le toca hablar con muchas personas a diario de diferentes temas, y muchas veces las personas coinciden en el interés de algunos temas por la evidente razón de que son cosas que chocan el día a día de las personas. Y eso hace como que el interés sea muy marcado. Y a propósito de esa parte, yo vengo a hablarles ahora mismo también de lo que es algo que estuvimos hablando en estos días, que le llamamos dejadez institucional. Miren, haciendo referencia a este término, uno sabe que la dejadez es como quien dice la forma en cómo las personas, las cosas y la manera en cómo se hacen las cosas que pudieran resolverse de una manera eficientemente bien, que pudieran resolverse de una manera correcta, muchas veces entra en la parte de la dejadez. Y ahora le pongo le agrego el término institucional, por un tema hasta de poca organización. Esta dejadez puede manifestarse en la ineficiencia o en la prestación de servicio, la falta de seguimiento a políticas públicas o la ausencia de mecanismos adecuados para resolver problemas estructurales. En el contexto del Estado Dominicano, señores, la dejadez institucional puede llevar a la desconfianza de los ciudadanos hacia las autoridades. ¿Por qué yo digo esto? Porque resulta que muchas veces cuando el ciudadano, que es la representación de la población en sí, obviamente, o sea, todos nosotros tenemos por constitucionalmente hablando, ¿verdad?, el derecho, tenemos la posibilidad de hacer cualquier tipo de gestión a nivel de solicitar algún permiso, como cuando la gente va a las alcaldías o cuando va a solicitar, por ejemplo, alguna información o cuando va a quejarse, por ejemplo, con estos temas de la salsa de las energías eléctricas, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno se pone a ver cómo las instituciones, muchas de ellas, no atienden las solicitudes, no atienden los requerimientos. Y como quien dice, el ciudadano se queda como quien dice, como que a nadie le importa nada. Entonces, esa dejadez que existe en las instituciones, esa incompetencia que existe, muchas veces lo que hace pensar a uno es de cómo es posible que los que están en esos departamentos, en esas áreas, no atiendan, no manejen la institucionalidad correctamente. Pareciera ser como una queja colectiva, porque todo el mundo se queja, tanto de, por ejemplo, ahora, como lo mencioné hace poco, del alza de los servicios eléctricos, de algunas instituciones públicas, como por ejemplo, Keinapa, Quejegit, que Obras Públicas, que hasta el Ministerio de la Vivienda, porque tienen muchísimas de ellas deficiencias en lo que tienen que ver algunos de los servicios. No digo que no hagan su trabajo, para que no vayan a pensar que uno quiere atacar las instituciones. No, no es eso. Lo que quiero decir es que debe de existir un marco de referencia para poder viabilizar que las cosas que se manejen en el Estado tengan algún tipo de nivel de seguimiento, para que ya sea por un asunto de solicitud de alguna persona que vaya a solicitar algo a una institución, algún papel, un permiso o lo que sea atendida a tiempo. Y no que las personas se sientan como que si no están al tanto o atentos de lo que pueda pasar, si ellos no son los que están pendientes, si ellos no son los que están como cayéndole atrás a esa solicitud, no se les responde. Entonces, hay una especie como que, no sé ni cómo decirlo realmente, pero es una dejadez en sentido general. Y eso, señores, tenemos que cambiarlo. Ese cambio debería venir tanto desde el punto de vista de nosotros mismos, para cuando uno vaya a exigir algo, como también de los que nos están manejando, o sea, lo que están manejando las instituciones públicas ahora mismo. Hago el planteamiento de esa manera, es como una especie de queja colectiva que existen entre muchas personas, y lo puntualizo así porque también hay un especie como de malpasar con los contratistas del Estado Dominicano, que son los que me han pasado algunas informaciones con respecto a el manejo que tienen algunas instituciones, y eso realmente amerita poderlo mencionar tantas veces sea posible, para que por favor se puedan mejorar ese tipo de prácticas que se tienen en las instituciones y esa dejadez que le he llamado dejadez institucional se vaya corrigiendo. Hasta aquí el comentario. Vamos a hacer un pequeño cambio, señores. No se muevan, que enseguida retornamos con Arquitectura Radial.
Estás escuchando Arquitectura Radial.
Continuamos en Arquitectura Radial, señores. Acaba de salir la noticia de que iniciará la construcción Morel a mediados de 2025 de una nueva terminal en el aeropuerto Las Américas, Internacional Las Américas, con un monto de $250 millones. Una fecha de finalización que será o está estimada para el 2029. Vamos a tener, yo estuve viendo el diseño de este proyecto, de este nuevo proyecto, que en algún momento, en 2017, la firma de arquitectos español, Luis Vidal Arquitecto, un saludo para Oscar y para Luis, presentó una propuesta para la intervención de ese aeropuerto, pero no se materializó, está colgada en su página. Entonces ahora la empresa Vinci Airports, que es la que está a cargo de esto ahora, ha lanzado una nueva propuesta de diseño y a mí me parece sumamente interesante. Va a competir incluso, no tanto porque el aeropuerto del Cibao tiene el mejor diseño actualmente, creo que de Centroamérica y el Caribe. Pero esta terminal que se va a construir ahí en el Aeropuerto Internacional de las Américas está acorde con los estándares internacionales en el diseño de aeropuertos. A eso es que nosotros nos referimos, a eso es que nosotros apostamos, no al diseño que se presentó para el aeropuerto de Cabo Rojo, que lo hemos comentado en innumerables ocasiones, no voy a hablar de eso ahora, pero que no nos llenó de mucha satisfacción ese diseño. No sé quién fue que lo hizo, hice algunas críticas y propuestas, pero este sí está a la altura de lo que debería ser un aeropuerto internacional. Yo invito a todos a buscarlo. Este diseño preliminar que sugieren para este aeropuerto, para una nueva terminal, que estará ubicada al sur del actual aeropuerto, donde están los hangares o el cementerio de aviones, por ahí. Ya que yo visité ese cementerio de aviones en el 2004, perdón, cuando trabajé en mi primera película, yo fui parte del sector cine, a propósito de la propuesta que hice de quitarle beneficio a la ley. Entonces hicimos algunas tomas por ahí atrás con unos aviones, haciendo simular que Batista, la película se ambientó en Cuba. Era cuando explotó la Revolución Cubana, que Batista sale en 1959 de Cuba. Entonces ahí se representó subiendo en un avión y diciéndole adiós a todo su pueblo. Uno de esos aviones que estaban ahí se pintó, se colocó la bandera de Cuba y ahí hicimos esas tomas. En esa área que se va a generar esta interesante propuesta de la terminal del aeropuerto.
Excelente. Déjame saludar a Mayovanés Suazo, quien estos días lanzó su propuesta de visor urbano, que según la nota de prensa decía que es una nueva firma de arquitectura. No sé si realmente es así que se llama la...
Sí, visor urbano.
Visor urbano.
Viene a cambiar...
A cambiar la visión de diseño de la ciudad.
Sí, de cómo se concibe el urbanismo en Santo Domingo.
Saludos para el arquitecto Mayovanés Suazo y aprovechando
por su... Un abrazo fuerte para nuestro hermano.
Por su, digamos, por su nuevo emprendimiento a nivel de arquitectura. Y éxitos para ti, hermano mío. Un abrazo donde quiera que te encuentres.
Él tenía su oficina, lo que pasa es que no lo había hecho un relanzamiento como lo hizo ahora, con cambio de nombre y todo eso. Interesante. Mayo, cuenta con nosotros y date una vuelta por aquí.
Vamos a invitarlo. Y sería interesante, ya que Mayo ya no está ahora mismo como director de Planeamiento Urbano del Distrito Nacional, sería bueno conocer de parte de él, o sea, de sus propias palabras, conocer cuál es la propuesta que tiene ahora mismo como la que mencionamos ahora, de visor urbano, y saber cuál es el concepto, o sea, cuál es la idea que tiene él como arquitecto, qué quiere presentar, qué quiere mostrar al público en general, y qué anda buscando...
Oh, trabajo y,
no,
y
generar cuando, dinero. Cuando digo que quiere mostrar realmente qué tipo de
cosas... Y brindar soluciones, claro.
Cosas nuevas, sí. ¿Verdad? Cosas que sean diferentes, que sean novedosas, y que puedan marcar, digamos, una especie como de línea arquitectónica por parte de él.
Dice la arquitecta Esther Morillo, ahora que la puedo leer, arquitecta, me disculpo.
Soy en el live.
En el live de Arquitectura Radial en Instagram. Buena idea capacitar a los limpiavidrios. Y dice, Mupimecón solicitó además declinar el aumento de un 10 a un 15% la retención por honorarios de servicios profesionales. No había ningún otro gremio observando eso. Es correcto. No hubo participación y... En un momento voy a hablar sobre eso, de la casta mayor de los profesionales del sector construcción, en esa vista pública, preocupado por lo que iba a ocurrir si esa ley de modernización pasaba. No había nadie ahí, solamente estábamos la Peña Constructiva y Acoprovi, solamente.
Eso es correcto.
Entonces yo creo que despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció. Este país está durmiendo los laureles.
Ya creo que sí. Pero hablando ahora de lo que fue la, la decisión que hizo el presidente de no poner en manifiesto la reforma. ¿Qué es lo que tú pensabas entonces de eso ahorita?
Oh, bueno, que básicamente fue la presión social que llevó a tomar esa decisión de parte del gobierno, en la persona del presidente Luis Abinader, que es su vocero principal. No fue como bien dice, con todo respeto al señor presidente y a todo su equipo, pero no es como se quiere vender, de que se escuchó, eso había que analizarlo antes de presentarlo, porque se sabía que era una bomba de tiempo social lo que iba a provocar eso.
¿Qué reforma en el mundo no ha tenido algún tipo
de resistencia
sí, con relación a...
Pero es que esta reforma,
prácticamente hermano, todas.
Esta reforma, hermano, sí, chocó con todos los sectores.
No. Yo no digo que no estaba chocando. Lo que quiero decir es que siempre las reformas traen algún tipo de resistencia.
Sí, pero a este nivel no se había visto nunca.
Sí.
Mira que yo apoyé de cierta manera algunos puntos, pero otros no. Y no fue, y cuando pisamos el Congreso, fue a proponer. No fue ni siquiera atacar que lo que hicieron estaba mal, ni a denigrar, ni a denostar. Tampoco faltarle respeto a ese espacio solemne, como hizo mucha gente, que quiero hablar de eso rápido ahora. Faltaron el respeto a la figura del presidente de una manera increíble. Es cierto que se abrió los micrófonos para que la gente se desahogara, pero al momento de usted emitir alguna ofensa, tanto al presidente como a los que estaban ahí, pues
se descalifica de una vez.
Está descalificado sus argumentos. Puede proponer lo que usted quiera, y ya se cayó. Ya nadie le va a prestar atención como quería hacérsele. Entonces vi también profesionales de nuestro sector que no asumieron las propuestas que se llevaron de parte, voy a decir de parte nuestra, en este caso porque estábamos ahí y hicimos la presentación, ni de otros sectores del sector construcción. Lo que se sumaron fue a la ola mediática y viral de gente que fue allí a desahogarse solamente. Esa me representa, ese me representa. Ok, vacío totalmente, solamente con ofensas e improperios y falta de respeto, pero ninguna propuesta se hizo ahí de parte de esa gente que fue a ofender y a vocear al Congreso. Entonces, yo dije el viernes, el lunes, ya esos videos, nadie lo va a recordar, pero las propuestas se mantienen. Y lo que ustedes tienen que apostar es a quienes hacen las propuestas y mantenerlas y promoverlas. No al este me representa o aquel me representa, que eso no sirve para nada. Solamente que es un desahogo temporal, me fui viral, utilicé la plataforma para promoverme, venderme y se quedó ahí. Eso fue lo único que pasó ahí con la mayoría de gente que pisó ese Congreso. Por eso yo critiqué muchísimo esa vista pública. Nadie fue a proponer nada ahí. Quejas. Estamos de acuerdo, Morel. Uh-huh. Había una presión. La gente estaba eufórica. Pero si usted va a ir a presentarse ante un Congreso, ante una vista pública que se supone que para hacer propuestas, pues no vaya a desmeritar ni a descalificar. No estoy defendiendo a nadie. A nadie.
Bueno, cada quien tiene el derecho de decirlo.
Sí, claro, por eso.
Eso es... O sea, no le podemos quitar a nadie la posibilidad de poder expresarse.
Pero que lo aproveche propositivo.
Ni hablar, ni quejarse, ni decir las cosas que quiera decir y todo eso.
No, fueron muy tolerantes.
Pero, al final de cuentas, eso es vistas públicas. Hay que ver todo lo que la gente va a decir, sin importar lo que sea. ¿Eso es vista pública?
Claro que sí, yo no he dicho que no. Incluso esa gente estaba revestida de paciencia.
Sí.
Más de 12 horas recibiendo improperios ahí.
Sí.
Claro, la gente está harta de muchas cosas.
Mira,
aprovechó eso y se desahogó.
Yo lo que entiendo es que todo el que va a un escenario como ese se va a desahogar de cierta manera. Y también, mucho que otra cosa, va a decir alguna cosa que pueda a lo mejor tomarse en consideración, aunque no sea como una propuesta. Pero yo lo que creo es que al final de cuentas, ese es un escenario que ya va dejando como un antes y un después, porque eso no se suele hacer. O sea, aquí se ponen de manifiesto leyes, se ponen de manifiesto propuestas o cualquier tipo de asunto. Hasta inclusive, cuando se hacen esas leyes que se aprueban en el Congreso, de cualquier tipo de ley, aunque se hacen las vistas públicas, pero no se le da esa connotación como se le dio ahora a estas vistas públicas por un asunto obviamente elemental. Había una propuesta que se iba a lanzar con miras a marcar o dañar o quizás poder cambiar o no sé ni qué otra cosa decir, todo el escenario económico del país. Y evidentemente que había mucha preocupación y muchos sectores, desde la parte civil, la parte política, el empresariado, el sector construcción, el sector, por ejemplo, de el turismo, también el sector agrícola también. O sea, señores, fueron casi todos los sectores habidos y por haber a expresar sus inquietudes y a decir que no quieren eso. Esa era prácticamente la postura de casi todo el mundo.
Pero sí se hace en la vista pública, para todo.
Sí se hace.
Que la gente no vaya porque no le interesa.
La conversación que se le dio a esto ahora fue bastante amplia. La cobertura y el tema.
Como bien usted explicó.
Claro.
Es la magnitud del proyecto que se iba a presentar y cuántos sectores y a cuáles sectores se iba a afectar, de qué manera. Fue por eso que se
masificó la información.
Sí, claro que sí.
Pero, independientemente de Luis, yo lo que creo es y entiendo de que el Estado Dominicano tiene una realidad económica que todo el mundo debe de saber, que hay un déficit en el Producto Interno Bruto. Y al final de cuentas, va a tener que buscar la forma de cómo buscar ese dinero. Si no se hace esa reforma fiscal para lo que es la recaudación de el Producto Interno Bruto, van a tener que obligatoriamente buscar otras alternativas. ¿De qué manera? Yo no sé. Pero, señores, hay un déficit ahora mismo con el Producto Interno Bruto de 120 mil y pico de millones de pesos, creo que fue la cifra que escuché en estos días, y ese dinero hay que buscarlo. Entonces, independientemente de que no se haga la reforma, el Estado Dominicano está en la obligación de buscar la forma de cómo, claro, y esa es la queja de todo el mundo, por eso todo el mundo se fue a quejar, porque mucha gente yo escuché personas hablando ahí de que quiten ministerios, de que quiten salario, eso es verdad. O sea, también hay que verse, o sea, el mismo Estado tiene que verse a lo interno y decir, déjame yo analizar esto. Tenemos tanto en el gasto público, la inversión, la eficiencia de la inversión, todo eso hay que revisarlo antes de proponer una reforma o conjuntamente con una reforma. ¿Para qué? Para que el gasto público y la cosa pública, como la gente suele decir, se pueda manejar mejor. Y quién sabe, ¿quién sabe si cuando viene a ver manejando ese asunto a lo interno se puedan recaudar muchísimos miles de millones de pesos que hacen falta para el Producto Interno Bruto?
Eso es correcto. Ya para cerrar, España, señores, yo lo comenté breve el domingo pasado, creo. España está teniendo un problema terrible con las viviendas y es importante que nos veamos en ese espejo. Miles de personas claman contra el costo de la vivienda y el crecimiento desmesurado de Valencia. Y todo eso tiene que ver con la renta turística, la renta corta, Airbnb, señores. Aunque le duela a quien le duela, Airbnb o al que tenga sus inversiones, Airbnb es la causante de las burbujas inmobiliarias actualmente a nivel mundial. Por eso se le está poniendo regulaciones en muchísimos países. México se está resquebrajando, donde en algún momento tenían más de 800 mil habitantes para una oferta habitacional de 150 viviendas de obra nueva en venta. Eso fue en el 2023. Ahora disminuyó significativamente ese porcentaje. Están surgiendo muchas soluciones de viviendas, pero imaginen que aunque usted le venda una vivienda, como tienen ellos aquí una propuesta de 7.500 euros, una vivienda modular de dos pisos, aproximadamente 16 metros cuadrados que tiene esa vivienda. Pero, ¿y el terreno? ¿Dónde van a colocar esa vivienda?
No, ¿cuánto cuesta? O sea,
$7,500. Le están brindando una solución, pero entonces
le están cargando otra.
Sí, no hay terreno.
Sí.
Entonces, veámonos en ese espejo.
En la burbuja inmobiliaria,
España,
la famosa burbuja.
Está yendo a pique con el tema de la renta y la compra de viviendas.
Bueno.
Llegamos a la parte final.
Ya llegamos a la parte final. Y, señores, hay que prestar atención a todos esos temas porque esa es la realidad del mundo y no solamente pasa en esos países, aquí también está viniendo ese tipo de burbujitas inmobiliarias.
Un saludo para mi hermano, nuestro hermano Jorge Pérez.
Jorge Pérez, saludo para ti, campeón. Llegamos a la parte final de Arquitectura Radial. Señores, ya nos estaremos encontrando el próximo fin de semana. Luis Taveras, Glenn Morel y por supuesto Roman en los controles. Hasta la próxima, bye bye.
Y hasta aquí, Arquitectura Radial con Luis Taveras y Gleinier Morel por Sol 106.5.